Onda Cero Mera, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero. Son las 12 y 20, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este martes 3 de junio de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Desde el Partido Popular han exigido explicaciones ante la información publicada por Voz Populi, en el que informan que el alcalde de la ciudad mantiene bloqueada una denuncia para demoler una obra ilegal perteneciente a su hermano. El PP de Mérida ha convocado a los medios para dar información, para aportar datos sobre este asunto, y estaremos también pendientes de las aclaraciones, de las declaraciones que pueda hacer el alcalde de la ciudad. Pero hay muchas noticias más en la capital extremeña. El gobierno local solicite que las ayudas a las fiestas de interés turístico en la región se entrega a la administración regional, se repartan con mayor equidad y se baremen también en función de la inversión, la participación y el impacto social y económico, lo explicaba el portavoz municipal Julio César Fuster.
Incomprensible la decisión de la consejería.
Cuando la Junta de Extremadura rompe el equilibrio del modelo de reparto en función de las fiestas del tipo que sean, nosotros estamos planteando que queremos equidad y queremos no que se lo quiten a otro municipio, queremos que haya equidad conforme a lo que hace este ayuntamiento, por ejemplo, en Emérita Lúdica, que tiene una participación y un retorno económico y una inversión muy poderosa, muy potente, y creemos que Emérita Lúdica se le merece un apoyo económico mucho mayor que esos 2.000 euros.
Y les contamos además que la Junta de Extremadura ha rechazado la implantación de la asignatura español como lengua extranjera en la Escuela Oficial de Idiomas, como ya hiciera con la oferta del Ayuntamiento para su ampliación a las antiguas dependencias de la Policía Local. La delegada de Educación, Susana Fajardo, considera que Mérida se queda otra vez fuera de las decisiones políticas de la Junta de Extremadura.
Incomprensible la decisión de la Consejería de Educación de no implantar este próximo curso español como lengua extranjera en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida. Incomprensible, pero nada sorprendente viendo el recorrido que lleva la Junta de Extremadura de rechazar sistemáticamente los ofrecimientos de este equipo de gobierno con el alcalde Antonio Rodríguez Osuna a la cabeza, y que ya rechazaron en su día la cesión de la antigua jefatura de Policía Local para que la Escuela Oficial de Idiomas se pudieran ampliar. Siguen ignorando las necesidades de la ciudad, rechazando ahora la implantación del español como lengua extranjera para las miles de personas que han elegido Mérida para desarrollar sus proyectos de vida. Nosotros vamos a seguir apoyando a la Escuela Oficial de Idiomas en esas necesidades que plantean y en esas oportunidades para la propia Escuela Oficial de Idiomas y para la ciudad de Mérida, para las miles de personas que han elegido Mérida y que necesitan poder ejercer ese derecho de aprender ese idioma y esa lengua de la ciudad que les acoge. Y vamos a seguir trabajando, apoyando, como digo, a la Escuela Oficial de Idiomas y reclamando lo que históricamente corresponde a la ciudad, que es la ampliación de la Escuela Oficial de Idiomas y la implantación de español para extranjeros.
Y el Ayuntamiento de Mérida se suma un verano más al programa Espacios Educativos Saludables, con un programa de la Cruz Roja y la Junta de Extremadura dirigidos a menores de entre 5 y 12 años cuyas familias presentan una situación sociolaboral y económica vulnerables. Los detalles los tiene la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, quien ha explicado que para poder acceder a las 50 plazas de estos campamentos, las familias interesadas deberán ponerse en contacto con la Delegación de Servicios Sociales llamando al teléfono, anoten, 924 38 7407 o bien personalmente en las oficinas de la delegación. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 13 de junio. Y un apunte más, la zona de juegos acuáticos de la Ciudad de la Infancia está ya en funcionamiento con el horario de lunes a viernes desde las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche, los sábados y domingos de 11 de la mañana a 21 horas. Y a partir del 21 de junio, junio, con las vacaciones ya escolares. El horario de la Ciudad de la Infancia será desde las 11 y hasta las 2 del mediodía y desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. A partir de las 2 menos 20, ya en tiempo de información local, vendrá nuestra compañera Noelia Macías a detallarles, a resumirles toda la actualidad de la jornada en Mérida. Y vamos ahora con otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Ya se notaba esta mañana la bajada de temperaturas en la región. Conocemos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen bajando de forma notable las temperaturas en Extremadura, hoy máxima de 26 grados en Mérida, en Badajoz y en Cáceres. Ya les adelantamos que a partir del jueves vuelven a subir y regresará el calor para el fin de semana. De momento, hoy máximas de 26 grados, nubes de evolución y no se descarta algún chubasco disperso con tormenta, especialmente hacia el norte de la comunidad. Mañana ambiente estable, soleado con nubes altas. Bajarán un poco las mínimas. De madrugada 12 grados en Cáceres, 13 en Mérida y Badajoz. Ambiente fresco de madrugada y durante el día, calor muy llevadero, máxima de 29 en Mérida, 27 en Badajoz y Cáceres. Hará más calor para el fin de semana, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues como cada martes analizamos la actualidad de la ciudad en tertulia vecinal con nuestros colaboradores habituales, con Luis Valiente, presidente de la Asociación de Vecinos de La Antigua, con Gonzalo Alesón, presidente de la Asociación de Vecinos del Prado, y también con Óscar Rueda, presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad y también presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Además, en el terreno cultural les invitaremos a asistir este domingo a disfrutar de la comedia teatral Dos Hombres Sin Punto con Nina en el Centro Cultural Alcazaba. Se trata de la obra, de la comedia más longeva en todo el país. Y además, la última parte del programa la dedicamos, como siempre, a la información deportiva. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con el nombre de Onda Cero Mérida. Además, en la página web www.ondacero.es buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y por último, la app de Onda Cero se la descargan en su dispositivo, disponible para iOS y para Android, y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. De esta manera nos acercamos a las 12:30. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero Mérida.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros por 3,89€ el litro. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
Llega a Córdoba Intercaza 2025, del 6 al 8 de junio en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, junto al Parque Joyero, con 10.000 metros de superficie para zona expositiva y de actividades. Con entrada, parque y autobús gratuito. Más info en intercaza.com y Prodeco, Diputación de Córdoba.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Onda Cero, Mérida.
La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de uno Mérida y arrancamos tertulia como cada martes con nuestros vecinos para hablar de toda la actualidad y de todos los asuntos de interés en la capital extremeña. Saludamos ya aquí en los estudios hoy a Óscar Rueda, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad y también presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de aquí de la capital extremeña. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y fresquita hoy, ¿eh?
Eso te iba a decir, que sí, vienes tú, sí, muy fresco, ¿eh? Ya como has hecho el cambio de armario, ya ropa de invierno no tenemos, chaquetillas ya no tenemos. Hace fresco en la calle esta mañana,
sí,
se hacía.
Se está bien, la verdad.
Bueno, pues saludamos también a Luis Valente, presidente de la Asociación de Vecinos de la Antigua. Luis.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y dice en mi pueblo que hasta el 3 de mayo no te quites el sayo.
Eso lo hemos dicho aquí más de una vez, que hay que esperarse, porque fíjate la semana que tenemos, aunque, ojo, que para el fin de semana vuelven a subir las temperaturas, ¿eh? Que está echando un vistazo.
El jueves empiezan ya.
Empieza otra vez la subida de temperaturas y el sábado estaremos a unos 36, 38 grados y el domingo a 40. O sea que esto es solo una tregua, ¿eh? Es para que cojamos fuerza para el fin de semana. Gonzalo Alesson, presidente de la Asociación de Vecinos de Elpo. Muy buenas tardes.
Buenas y muy buenas, porque a mí este fresquito me viene de maravilla, así que sigo muchos días.
Tú eres más de frío, ¿no?
Yo también.
Yo lo prefiero, ¿eh? A ver, que me gusta el verano, no voy a decir que no, pero hombre, después de estos días que hemos tenido, la verdad que se agradece un poco de respiro, aunque, como bien decís, a partir del jueves volvemos a subir las temperaturas, así que nos tocará disfrutar de la Semana Cultural de la Antigua pasando mucho calor, Luis.
Sí, bueno, a ver, es que ya sabéis que este mes es así, ¿eh?
Eso es bueno.
Oye, Luis, ¿cómo se dio el primer fin de semana?
Oh, de maravilla.
Refresco.
Ha sido un fin de semana completito.
Sí.
Pero claro, como empezamos allí otra vez con los mayores del barrio y con la exposición que hemos hecho, que le inauguramos ayer, de maquetas de los monumentos más importantes de Mérida, que es una maravilla, es de un socio que está a los mayores y a todo el que quiere venir a verla, es una maravilla. No son muchos, pero hay 8 o 10 monumentos hechos a manos, que hay que tener una habilidad para conseguir hacer esos trabajos.
¿La maqueta está en el centro social?
Sí, está expuesta al día 5.
Bueno, pues para aquellas personas que quieran acercarse a verla. Bueno, vamos a hablar de asuntos de interés de la capital extremeña. Volvemos, bueno, pues con el tema de Mérida Lúdica, que el ayuntamiento ayer, bueno, pues volvió a solicitar que las ayudas a las fiestas de interés turístico en la región que entrega la administración regional se repartan con mayor equidad y se baremen también, pues, otras opciones en función de la inversión, la participación y también el impacto social y económico. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues a la polémica que surgió estos días atrás cuando el alcalde, bueno, pues indicaba que la Junta de Extremadura había aportado tan solo 2.000 euros a la fiesta, a Emérita Lúdica, y la Junta respondía que es lo que le pertenece a la fiesta por ser de interés turístico regional. ¿Debería desde la Junta de Extremadura tener en cuenta cuenta a la hora de ese reparto, como dice el ayuntamiento, tener en cuenta la inversión, la participación de la ciudadanía y el impacto social y económico? ¿Quién quiere empezar? Óscar, que te tengo aquí al lado.
Pues yo creo que la Junta se tendría que dar una vuelta en esos aspectos, porque al final 2.000 euros, pues si a nosotros, fíjate, para nuestras semanas culturales, el consistorio nos da 1.500, estamos hablando de que al final no puedes comparar. Si comparas una fiesta con la otra, pues al final, para la grande, por así decirlo, para Emérita Lúdica, pues al final es una cosa que no, como decía el alcalde, que si al final no son el... esa subvención, pues al final no la van a coger, y yo creo que con razón, porque al final ya lo hemos visto como ha sido esta edición de Emérita Lúdica, que al final necesitan más apoyo por parte de la Junta de Extremadura, al igual que lo hace con otras fiestas de la ciudad, de la región, independientemente de la ley o como esté puesto para las fiestas de interés turístico.
Luis, ¿qué opinas?
Bueno,
¿deben
pues
recibir
todas
el mismo dinero?
Yo creo que a la Junta le va la marcha. A la marcha, y crea polémica donde no, sí, porque recordar cuando el año jubilar de la Marti se le da a los carnavales de Badajoz una cantidad elevadísima, y aquí nos dan una miseria. Pero si usted está gobernando para todo, vamos a hacer la fiesta de Mérida Lúdica, nada más que existe en Mérida, y no le puede dar unas migajas de 2.000 euros, porque por favor. Vamos a potenciar, porque aquí cuando viene la gente viene a la capital autonómica, pero bueno, esto yo creo que le va a la marcha y crea polémica, y así no hablamos de otros problemas que están surgiendo en por ejemplo, de que no vive aquí en Extremadura. O sea, con esta polémica se nos olvida que la presidencia de la Junta está cerrada permanentemente hace 2 años. Y hablamos de esto, que no tiene la mayor importancia. Nos da 2.000 euros para una migaja, para hacer una caldereta y una paella.
Hablaba, hace referencia Luis a los carnavales, a la Semana Santa, a la fiesta de interés turístico internacional, y bueno, apuntaba en ese sentido también el portavoz del equipo de gobierno, que decía que no es justo que a Mérida y a Cáceres se les dé 35.000 euros y a Badajoz 100.000 para los carnavales cuando comparten ese título de internacional. Gonzalo.
Claro.
Gonzalo.
Pues sí, yo ya dije la semana pasada en la tertulia, si recordáis, que bueno, pues esta junta y sobre todo, pues bueno, la presidenta maltrata a la ciudad, a Mérida. O sea, es una señora que no quiere a Mérida, que pasa el mínimo tiempo en la ciudad, de lunes a jueves creo que viene de 9 a 2 y se va, y por lo tanto, Mérida para ella y para su equipo de gobierno de la Junta de Extremadura no contamos. Entonces nos tenemos que dar cuenta, y como dice Luis, no solo son esos 2.000 euros, que no es nada para una fiesta como Mérida Lúdica, es que pues eso, la sede de la presidencia, es que le guste o no le guste a la señora Guardiola, el presidente de la Junta tiene una casa en Mérida, la capital autonómica, y debe vivir en esa casa. Y si ella no le gusta Mérida, pues le tiene que gustar, porque es la capital autonómica. Por lo tanto, yo creo que muchos ameritenses nos sentimos maltratados por la Junta, no solo con este dinero, sino con muchas actuaciones que está demostrado que a Mérida pues no nos quiere. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Lo que nos toca aguantar, pero desde luego me parece estupendo que el ayuntamiento vaya denunciando este tipo de cosas. Y por supuesto que diga, pues mira, esos 2.000 euros, pues oye, que se lo quede la Junta y que se lo gaste pues en los viajes de la presidenta a Japón, por ejemplo.
Sí, bueno, es que incluso dijo que lo iba a rechazar.
Bueno, tenemos suerte que la señora Guardiola no viva en la Junta. Tenemos suerte, porque Monago la quiso vender. Entonces, bueno, sí, mientras no viva, Monago la quiso vender. Entonces, yo creo que los estatutos dicen que el presidente o la presidenta de la Junta de Extremadura tiene que vivir en Mérida y tiene que tener su sede en Mérida. Eso no pasaría en ninguna capital autonómica que no esté viviendo. Por lo tanto, esto es un desprecio a los emeritenses, que a mí yo creo que nos está haciendo un flaco favor a todos los emeritenses.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Quería hablar también hoy de las piscinas municipales, porque ya se ha anunciado esa apertura de cara al próximo 13 de junio, una semana antes que el año pasado. Abrirán, bueno, pues todas las piscinas, ¿no? La del Guadiana, la del Biocles, la de las Abadías y también la piscina de la Argentina. Se mantienen también los precios de las entradas y los abonos para la temporada 2025, que se pueden solicitar ya en la delegación de deportes de la del Ayuntamiento de Mérida. Y la Ciudad de la Infancia, que no sé si habéis ido ya, habéis tenido la oportunidad de ver imágenes, que ya, como sabéis, también esa zona de juego, esa zona de agua, también está funcionando desde el día de ayer. ¿Qué os parece que se haya adelantado a una semana respecto al año pasado, a la apertura de la piscina? O teniendo en cuenta el calor que hay en nuestra comunidad autónoma, desde bien metido junio, finales de mayo, tendría que abrirse ya para el servicio de toda la ciudadanía a principios de mes. No sé qué opináis. Vamos a comenzar ahora al revés. Gonzalo.
Pues yo, desde luego, bueno, primero me parece estupendo que se abra ya, pero creo que llegamos tarde. Creo que llegamos tarde. Sé que el ayuntamiento hace un esfuerzo monumental, porque hay que contratar personal, socorristas, enfermeros, taquilleros, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el tiempo ha cambiado, eso somos todos conscientes. Entonces, yo creo que para otros años se debería plantear ya, por lo menos a finales de mayo, la piscina de la Ciudad Deportiva lleva abierta ya, me parece que casi 3 semanas, con un éxito de gente brutal, porque es la única piscina que hay abierta ahora mismo en Mérida. Con lo que, al cambiar el tiempo, yo creo que nos tenemos que dar cuenta que hay que cambiar también los periodos de apertura, hacer lo posible porque por el adarlo, si no igual todos los días, por lo menos los fines de semana, porque con estos fines de semana de tanto calor que hemos tenido, pues tanto la piscina, la única que está, como las urbanizaciones que tenemos piscina, que podemos gozar de ella, la verdad que nos vemos saturados de gente que está deseando, ¿no?, poder darse un chapuzón. Pero vamos, es una inversión que el ayuntamiento además hace y que, bueno, pues es un servicio que hay que felicitarlo. Y sobre todo, ojalá, que hay muchos comentarios para que dicen, bueno, es que abre solo hasta las 8:30 de la tarde, ¿por qué no se abre hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12 de la noche? Yo creo que tanto ya no podemos pedir. Evidentemente, claro que hay días que te apetece a las 10 de la noche darte un chapuzón, pero tenemos que saber que hay personal contratado, que tienen que cumplir unos horarios laborales y que, bueno, pues bastante esfuerzo hace el ayuntamiento con ello. Pero vamos, que enhorabuena por esa apertura. Ya de momento hemos conseguido adelantar una semana. Ojalá que se pueda, porque hará otros años, abrirlo igual a principio o a mediados de mayo.
Uh-huh. Luis, escuchamos también. ¿Qué opinas de la apertura de las piscinas?
Bueno, yo creo que nunca estamos de acuerdo. Ya, nunca estamos de acuerdo. Porque esto es ley de vida, nunca estamos de acuerdo. Yo recuerdo el año pasado que hacía un frío que pelaba, que no iba nadie a las piscinas. Es que nos hemos vuelto tan pijitas que a veces creíamos, antes habría cuando acababan los niños del colegio, a finales de, hasta que no acababan los niños del colegio. Y ahora ya se va a abrir 15 días antes. Para el año que viene la metimos en abril, para Semana Santa. Mira, vamos a ver, que vamos a jugar con el tiempo, por favor. Nunca estamos de acuerdo con nada. Pero yo creo que no es tan fácil abrir una piscina, porque hay que hacer un concurso para contratar socorristas, porque no es tan fácil decir, vamos, toma la llave y abrimos la puerta. No, esto lleva una labor de varios meses para intentar de... Pero que yo creo que si se adelanta, bienvenido sea, pero vamos, que seamos tan milipiqui, que no la cojamos con un papel de fumar.
Oscar.
Pues yo más o menos igual, yo veo bien que se haya adelantado, pero soy más de mantener fechas. Al final, sí que es verdad que ha hecho calor, pero bueno, por ejemplo, como días como hoy, pues hoy no creo yo que iría mucha gente a la piscina. Al final sí que es verdad que hemos tenido días de mucho calor, y sobre todo el fin de semana pasado y demás. Pero yo, porque la han adelantado una semana, muy bien, pero si al final hubieran, como dice Luis, antes sabrían cuando se daban las vacaciones a los niños, que realmente cuando empieza la gente a ir a la piscina, porque cuando ya andan vacaciones y cuando tienen más tiempo para ir con los hijos, los abuelos y demás. Y bueno, pues si se adelanta, pues también bien, pero que si se queda a la misma fecha, como dice Luis, al final tiene muchos procesos, mucho de contrataciones, y ya sabemos los que vemos estas cosas, sabemos que esas cosas cuestan mucho ponerlas al día, y bueno, pues que al final tienen sus fechas y demás.
Sí, bueno, con previsión se puede hacer todo.
Y además en esta fecha, yo lo sé por mis nietos, todas estas semanas, de aquí al 14 o el 15, todos los niños tienen por la mañana, pero por la tarde tienen exámenes. Sí. O sea que los niños están, hasta que no acaben desde las notas, están todos los días de exámenes. Por lo tanto, tampoco van muchos niños a partir del 13. Hasta que no acaben los exámenes, por lo menos yo lo veo por mis nietos, que no le da tiempo ni a rascarse la nariz. Vamos a ser tranquilos, vamos a tranquilizarnos.
Planteaba, por ejemplo, Gonzalo, el tema de los fines de semana, por ejemplo, a lo mejor ya de cara más al fin de semana y no durante la semana. Gonzalo.
Sí.
Sobre todo.
Vamos a escuchar un momentito, no, Gonzalo. Todo, Luis, ahora te escuchamos a ti.
Sobre todo, yo lo que sí también creo que es bueno es que se hayan mantenido los mismos precios del año pasado, que no se haya hecho una subida, porque bueno, pues sí que es cierto que las familias les gusta, ¿no?, el poder ir a las piscinas municipales y que no les salga un sobrecosto, ¿no? Que bueno, pues todos tenemos derecho a darnos un chapuzón y bueno, pues no todo el mundo tiene en su casa o en su urbanización piscina y bueno, entonces, bueno, pues me parece muy bien que se haya mantenido los precios. Lo que decís, yo lo entiendo, pero también es cierto que es que estamos con un cambio climático y es que el calor aquí nos va a seguir acompañando y cada vez más y cada vez antes. Entonces, es muy costoso abrirlo, evidentemente lleva un proceso, como dice Óscar, y es cierto, un proceso de contratación de personal, un proceso que lleva sus pautas y que no se puede acelerar más. Entonces, bueno, pues por lo menos, mira, en la semana que viene ya estarán abiertas esas piscinas municipales, ya las emeritas las vamos a poder disfrutar y bueno, pues ya está. Además las vamos a tener casi pues hasta la primera semana de septiembre, si no me equivoco, con lo que bueno, que eso también luego viene otra polémica, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no se mantiene un poco más y tal? Bueno, pues vamos, los plazos son los plazos y yo creo que 2 meses con las piscinas ya pues tenemos suficiente, ¿no?, para quitarnos esa sensación de calor y podernos darnos un baño.
Bueno, no sé si queréis aportar algo más sobre este asunto. La feria de...
Bueno, yo sí quería decir que no es fácil contratar abrir las piscinas los fines de semana, porque no es fácil, no puedes contratar 4 horas, 5 horas, 10 horas, tienes que contratar por el periodo del tiempo de las piscinas. Durante el, si se abría los fines de semana, pues los demás días lo tendríamos que llevar al cementerio, barrer y eso.
¿Te imaginas? Bueno, a otras ocupaciones, ¿no? A otras ocupaciones, ya que están cobrando. Bueno, quería hablar también de la fecha, ya hemos conocido la fecha definitiva de la Feria de Mérida, del 31 de agosto al 7 de septiembre, una feria que ya casi desde inicios de este año ha dado que hablar por el tema de los feriantes, que se oponían rotundamente a estas fechas e incluso llegaron a decir que si se mantenían, que no iban a venir, porque a la vez estaban celebrando otras ferias en otras ciudades, ¿no?, como puede ser en la de Don Benito. Ya saben ustedes que aquí habitualmente la feria terminaba el día 5 y los feriantes explicaban que de aquí finalizaban en Mérida y se iban a otras localidades. Se mantiene, por tanto, la primera semana del mes de septiembre. ¿Qué os parece este ajuste en las fechas de la feria y también esa reclamación o esa opinión, ese rechazo de los feriantes que han tenido en los últimos meses? Óscar.
Pues a mí la verdad que me gusta más precisamente la fecha esta que la otra. Al final, del 31 al 7, al final, en vísperas de la de Extremadura, pues me encanta. La verdad que a mí cuando la anunciaron me gustaba muchísimo la fecha, porque a mí me gusta la feria. Y el tema de los feriantes, pues al final, esto es como todo. No podemos darle gustos a todos. Al final, quien organiza es el ayuntamiento y los feriantes vendrán. Yo cada vez que dice alguien, es que no va a haber feria, no va a haber atracciones. Las habrá, porque al final, si no vienen estos, habrá otras atracciones que no coincidan con otras fiestas. Y yo creo que el tema de las atracciones no es un problema para que la feria se celebre esa semana.
Luis.
Bueno, es que yo te conozco, esto es, yo recuerdo que yo inauguré un año, me parece que fue el 28 de agosto, me dieron palos en el carnet de identidad, yo era ahora se ha abierto así, pero mira, la gente el año pasado decía que la Feria de Mérida nunca se hacía en agosto, nunca se hacía en agosto, venga. Los que escriben en las redes que nunca se hacían agosto. Bueno, pues este año se va a hacer todo en septiembre. Pues también le pondremos pega. Pues la fecha de también ha sido del 1 al 5 de septiembre. Si ahora se ha ampliado 2 días más, porque conviene para todo el mundo, para que en lancemos con el 8, el Día de Extremadura, porque celebramos el día 7 las medallas. Si la señora Guardiola no lo permite, entonces... entonces empalmamos y hacemos una semana. Y esto es como lo justo, cada uno luego hace de su capo ensayo. Si le parece bien muchos días, pues se va y está cuatro, y si no le parece poco, pues va en Palma hasta el día 8. Pero esto es, la polémica aquí no se va a quitar en esta ciudad, mientras, y ahora más que nunca con las redes sociales hay polémica, y yo como no leo, pues no tengo polémica nunca.
Al final siempre hay opiniones para todos los gustos, a unos que gustan más la fecha y a otros que no. Gonzalo, sí. ¿Tú, a ti te gusta esta fecha?
Pues yo estoy con mis compañeros, con Óscar y con Luis. A mí me parece una fecha estupenda, ¿no? Pues creo que es, encima hemos ganado algún día más de feria, con lo que, bueno, y sobre todo lo que dice Luis, ¿no? A mí es que lo que más observo, yo que no soy emeritense 100%, aunque ya llevo 15 años aquí, pero me considero ya de aquí, ¿no? Que los que más critican son los que luego aprovechan y se van de la feria y se van a la playa. Entonces, si queremos más días para irnos a playa, pues muy bien, pero no critiquemos la feria, no critiquemos las fechas, no critiquemos tal. Lo de los feriantes, tanto Óscar como Luis como yo conocemos feriantes porque nuestras semanas culturales trabajamos con ellos. Yo he hablado con algunos, no solo con los que vienen a mi semana cultural, sino con otros feriantes, y te dicen, adaptaciones vamos a tener. Y como dice Óscar, si no es esta, será otra, pero vamos a tener. Y es que la feria no solo son el recinto ferial, la feria son muchas más actividades. Que es que parece que nos quedamos solo en el recinto ferial, y las ferias son muchas cosas más. Entonces, feria vamos a tener, creo que tenemos una semana muy intensa, muy bonita. Los que decían es que caía en final de mes, bueno, pues ahora ya estamos a principios de mes. Para los que dicen es que los que cobramos a primeros de mes, no, bueno, pues ya hay fechas, pero como dice Luis, es que al final va a haber críticas por todo, lo hagas en esta fecha, lo hagas en otra, y luego, como decía Luis, pues vamos a ver si el día 7 las medallas de Madura, ¿no? Pues la señora Guardiola se siguen haciendo en el Teatro Romano, o a lo mejor se lo lleva a Badajoz o a Cáceres, donde ella es muy habitual.
¿Qué pensáis que va y se va a meter en ese
pero original? Pero vamos, yo no creo que yo...
En ese original se va a meter, bueno, el año pasado sí fue... Colmo, a ver, estos dos años anteriores han sido en Mérida.
No, hombre, es que se me iba a llamar en un recinto como el Teatro Romano, que oye, mira cómo lucía el otro día con ese concierto de la Guardia Real, sí, que estaba precioso, y cómo luce nuestro teatro. O sea, que eso ya sabemos, Luis, que las medallas se van a seguir entregando ahí sí o sí.
A lo mejor si tuviera rueda el teatro, no sabemos yo si no se lo llevaría a otro sitio, pero...
Eso no des ideas, Oscar, no des ideas, que a lo mejor...
Mira, la primera medalla de Extremadura se hizo en Guadalupe. La segunda también se hizo en Guadalupe. La tercera se cambió a Trujillo, porque decía que era un peligro, y por fin definitivamente se vino a Mérida. Y el sitio más idóneo, y que no hay otro teatro romano en ninguna parte del mundo como este, pues se ha quedado ya, esperemos que sea... una institución ya que se haga siempre en el Teatro Romano. Pero pues yo creo que bien, que vamos a hacer una fiesta bien, y el que quiera irse a la playa, que se vaya a la playa, claro. Y el que quiera divertirse, que se divierta. Y además, hay una norma aquí en Mérida, del 1 al 10, todos los pequeños y medianos empresarios cierran su establecimiento, por norma, su negocio. Entonces, vamos a intentar que lo pasemos bien y cada uno coja lo que quiera. Yo es que de verdad, que le da polémica donde no las hay, no lo entiendo.
Bueno, nos quedamos sin tiempo. Ya sabéis que siempre guardo un huequito, unos minutitos para esos asuntos de interés que queráis contarnos, alguna reivindicación, noticias de barriadas, de las vuestras, de otras barriadas que conozcáis aquí en Mérida y que os hayan transmitido para que nos lo contéis. No sé si tenéis algo que contarnos. A ver, Luis, yo supongo que tú estás con tu fiesta.
Yo estoy ahora pensando, ahora mismo estoy pensando en la degustación del día 12 que vamos a tener el Día de la Mujer, que sí. Cuento con la presencia de Gonzalo a mediodía, de Salo. Entonces, hay una cosa cierta. La gente, hay que darle que se divierta. A la gente hay que darle que conviva. Y tenemos muchas guerras en los telediarios, mucha hambre en los telediarios. Y estamos pasando una época malísima. Y yo, me encanta dialogar y me encanta que vivamos. Esta semana nuestra, ya lo hemos dicho muchas veces, y lo tenemos como el eslogan: si tú quieres ser feliz, vente a la Antigua a vivir, y ya está, esto es lo que hay.
Bueno, pues a disfrutar de la fiesta de la Antigua. Óscar.
Pues yo nada, yo hoy no hablo en mi barriada, hablo en nombre de la federación y bueno, pues que también hoy ha salido una noticia que agradecer al ayuntamiento que sigue apostando por las barriadas y sigue solventando las dudas y las inquietudes y las cosas que tienen, porque se van a realizar parques en las diferentes barriadas, en La Calzada, Monte Alto, El Prado, Luis Álvarez Lencero, Proserpina y La Heredad, que eran parques que aquí está Zalo, que presentes lo han solicitado al consistorio y bueno, pues se van a hacer realidad, ya han sido adjudicadas esos parques para las barriadas de Mérida y bueno, pues poco a poco seguimos luchando el movimiento vecinal y el ayuntamiento sigue correspondiéndonos.
Yo ya, oye, para mis vecinos que me van a decir, oye, ¿y por qué no pides tú un parque? Nosotros también queremos un parque, ¿eh? Allí en Prointis, a ver si nos hacen caso. Lo digo por aquí, que somos mucha gente joven con muchos niños y nos hace falta.
¿Y tú por qué no te haces presidenta?
madre mía, no me toques las palmas.
Sería una presidenta, te acogeríamos con mucho cariño.
lo sé.
Por supuesto.
Gonzalo, te escuchamos
que
también.
Que somos necesarias las asociaciones vecinas, por eso nos pasan eso.
Porque somos moscas cojoneras.
Ahí está. Hombre, yo como decía Oscar, hoy es para nosotros en el Prado, es un día de alegría, porque ya sabíamos que se iba a construir ese parque, pero hoy definitivamente en Junta de Gobierno se ha aprobado ya la adjudicación a la empresa constructora. Tienen un plazo de 5 meses para construir ese parque. Aquí, Inma, tú sabes que también tenemos muchísimos niños, aquí niños nos sobran en el Prado, y aunque tenemos 4 o 5 parques infantiles, sí que es cierto que ese parque en concreto, que es el que se va a remodelar, con esa zona de gimnasia tan necesaria, que también, porque nosotros incluso ahora acogemos aquí a los chicos del centro de acogida temporal del Prado, pues vienen aquí a hacer deporte, conviven con nuestros hijos, con los vecinos, y bueno, pues se quedan pequeños esos parques. Entonces, para nosotros es una alegría. Y nosotros, Inma, si me permites, queremos también, estamos muy contentos porque por fin, el sábado pasado terminamos nuestra semana cultural, que este año ha durado casi un mes, con ese concurso de pesca que fue un éxito, y pues pudimos hacer entrega de la recaudación total, casi 600 euros que se han entregado desde el movimiento vecinal, desde la Asociación de Vecinos de Prado, a FEAFES Calma, la asociación FEAFES Calma, que trabaja con niños con TDAH y con TDA, y la verdad que es alucinante, porque nos decía la asociación que esta implicación del movimiento vecinal con las asociaciones de la ciudad es algo súper bonito. Entonces, bueno, pues para que vean los oyentes que las asociaciones de vecinos no solo reivindicamos, no solo estamos quejándonos todo el día de cosas necesarias, sino que también aportamos nuestro granito de solidaridad en cada uno de nuestros barrios, en lo que podemos y a lo largo del año. O sea, que creo que también es un motivo de alegría y para que vean que el movimiento vecinal es muy importante.
En todos los campos, trabaja además en todos los campos. Bueno, llegamos al final del programa, no hay tiempo para más. Os agradezco, Óscar Rueda, Luis Valiente y Gonzalo Alesson, que nos hayáis dedicado estos minutitos a este programa y que hayamos podido conocer la opinión que tenéis sobre los asuntos de actualidad. Muchísimas gracias, os espero el próximo martes.
Venga, encantado.
Venga, un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo.
Lo dicho, llegamos de esta manera a la 1:00 p.m. Momento ahora de conocer la actualidad informativa a nivel nacional e internacional. Y también estará con ustedes nuestro compañero Rafael Salguero, que vendrá a contarles toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Volvemos en unos minutitos a eso de la 1:10, 1:15. Hasta ahora.
Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber.
Moving. Más de uno mira, Inma Pineda. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Esperad las explicaciones que pueda dar el Gobierno tras el Consejo de Ministros a propósito de todo lo que vamos conociendo sobre la fontanera Leire 10. El presidente Sánchez ha presidido la reunión de sus ministros en Moncloa y de momento sigue esquivando a los periodistas. Desde el mes de abril no convoca una rueda de prensa. Ione Belarra, la líder de Podemos, se lo ha afeado.
El presidente de Gobierno no puede permanecer durante más tiempo en silencio. Cada día que el presidente del Gobierno no ofrece explicaciones concretas sobre los audios de la militante del Partido Socialista, Leire 10, es un día perdido para fortalecer nuestra democracia. En Podemos pensamos que este caso apesta a cloacas del Estado. Lo que pasa que todavía no sabemos quién está disparando a quién.
A las 2 escucharemos los nuevos audios de las cloacas del Partido Socialista que revelan el plan contra la Guardia Civil para salvar a José Luis Ábalos. Y les contaremos la denuncia del Partido Popular que se queja de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, está dilatando y entorpeciendo que Sánchez dé explicaciones en el Congreso de los Diputados. Cámara Baja, José Ramón Arias.
Y es que los populares denuncian que la reunión de mesa telemática del Congreso de hoy no se ha querido tramitar la solicitud de comparecencia de Sánchez para que explique los asuntos de corrupción que le rodean, sobre todo lo de la fontanera de Ferraz y el bulo sobre la UCO. Para el portavoz popular Miguel Tellado, se usan técnicas dilatorias para ocultar la debilidad del gobierno.
Una vez más, Francina Armengol actuando como árbitro comprado, poniendo al Congreso como escudo para proteger a su jefe, a Pedro Sánchez. Vaya calamidad de presidenta del Congreso que tenemos. La realidad es que los Sánchez están huidos.
Los populares acusan al gobierno de tapar con más corrupción todos sus asuntos de corrupción.
Está satisfecho el gobierno hoy con los datos del paro y afiliación del mes de mayo. El desempleo ha bajado de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, pero de todos los contratos firmados, casi el 60% son temporales. Aún así, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, pone el acento en los indefinidos.
Era más fácil que te tocara la lotería que un joven tuviera un contrato indefinido en España. 4 años después de la reforma laboral, la tendencia a la contratación indefinida sigue imparable. Más del 40%, un 41,6% de las personas que han sido contratadas durante el mes de mayo de 2025 han sido con contratos indefinidos.
En solo 3 días, los ataques israelíes a ciudadanos de Gaza que esperaban en una cola para recibir ayuda alimentaria han provocado más de 60 víctimas mortales. Lo ha denunciado desde Ginebra el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Nada justifica la espantosa manera en que Israel está llevando a cabo sus operaciones militares en Gaza, consintiendo la violación de los derechos fundamentales humanitarios que contemplan derecho internacional.
La operación israelí para controlar la franja continúa y, de hecho, hay una nueva orden de evacuación en el sur. Nada parece hacer pensar tampoco en un acuerdo con Moscú para que ponga fin a la invasión de Ucrania, más allá del compromiso alcanzado en Estambul para el intercambio de prisioneros. No se espera que Putin, Trump o Zelensky contacten en breve, Asunción Salvador.
Si somos sinceros, en breve difícilmente, acaba de afirmar en su comparecencia telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que no ha querido responder a la pregunta de si Rusia está dispuesta a alcanzar algún compromiso con Ucrania, al tiempo que acusa a Zelensky de torpedear el espíritu de las negociaciones por pedir una reunión a tres bandas. Peskov se ha escudado en que las conversaciones de paz son complejas. Para añadir que no habrá decisiones inmediatas. Sobre el ataque con drones ucranianos el domingo, que ha supuesto el mayor golpe a la aviación rusa desde el inicio de la invasión a Ucrania, el portavoz se ha limitado a decir que lo están investigando.
Hoy también les contaremos cómo ha ido este primer día de nervios para millones de estudiantes de 15 comunidades autónomas que se enfrentan a su primer día de la PAU, la prueba de acceso a la universidad.
Yo tranquilo, lo único, las preguntas competenciales, pero lo demás bien, no sé, estudiando y haciendo ejercicios. Permisión a probar. Y luego de ahí para adelante.
Yo bien. Hay que estar tranquilos que va a salir todo bien.
Medio mal. Bueno, a ver, yo creo que puede ser medio fácil, pero depende del texto, si es fácil o no. Otros años han sido muy difíciles y otros muy fáciles, así que a saber.
Entre otras cosas, este año los alumnos se enfrentaban a una prueba que tiene un nuevo formato, un nuevo modelo, y muchos lo afrontaban con incertidumbre. De todo ello hablamos en una hora, cuando abordemos la actualidad de este martes 3 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este jueves hay Radio
Estadio con Edu García.
Nos gustan sus vinos, sus paisajes, sus espectáculos. Welcome to the Moulin Rouge. Pero sobre el verde no tenemos amigos y menos en una semifinal de la UEFA Nations League. Desde Stuttgart, España, Francia, en busca de la final del domingo. Ellos con Mbappé, Doué y Badé. Nosotros con Lamin, Pedri y Hausen.
Todos tenemos que aportar y esto es un equipo.
Este jueves desde las 8:30, 7:30 en Canarias, el equipo de todos en Radio Estadio, tu selección.
Oye, ¿tú eres más de croissant o de porra?
Yo le pego a todo.
Onda Cero, tu radio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 6 minutos pasan de nada del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta ahora en este martes 3 de junio, pasando por el dato del desempleo, el correspondiente al mes de mayo. Un paro que bajaba en Extremadura, lo hacían 2.034 personas respecto al mes de abril y se quedan 68.635 desempleados ahora mismo como marca, que es un mínimo histórico en la región. No se veía desde septiembre, desde el año 2001, una cifra similar. La Seguridad Social además sumó también 4.390 afiliados hasta algo más de 416.000 cotizantes. En cuanto a las valoraciones, por parte de la patronal extremeña, Javier Perinado, secretario general de la CRES, los tildaba de datos muy positivos.
Pues son positivos y desde luego marcan una tendencia en los dos últimos años que en Extremadura pues nos está llevando a cifras absolutas realmente prácticamente históricas.
Francisco Morcillo de UGT asegura que pese a bajar el paro se confirma la fragilidad estructural del mercado laboral. Desde Comisiones Obreras, Maricruz Lara, secretaria de Formación, también achaca a ese empleo estable y de calidad que no se ve reflejado en cuanto a las cifras de temporalidad se refiere.
Bueno, el dato tanto del paro registrado es positivo porque desciende en menos de 70.000 trabajadores y el dato de afiliación a la Seguridad Social también es positivo porque hay más de 4.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social en el mes de mayo. Lógicamente es un mes que es habitual que descienda el mes de mayo, es incluso inferior la bajada a la media de los 10 últimos años del paro en Extremadura en el mes de mayo. Quiere decir que, bueno, no tiramos las campanas al vuelo, es una cifra que en el mes de mayo suele pasar y lo que esperamos es que se estabilice esos datos, que es lo que prácticamente nos cuesta en Extremadura.
Entonces apostamos por las administraciones y por todo el conjunto que apostamos por todo este trabajo, seamos capaces juntos de tejer un tejido industrial y respuestas y que estos contratos no sean tan temporales.
Contarles, por otro lado, que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en violencia de género. En el caso de Extremadura, esta medida supone la creación de 3 nuevas secciones especializadas en violencia sobre la mujer, una para cada uno de los partidos judiciales de Mérida, Cáceres y Badajoz.
Pues no sabes qué te va a caer, te puede caer cualquier cosa.
Nervioso, no, es normal, pero...
Y este era el otro de los sonidos del día, un día de nervios para los más de 5.500 estudiantes extremeños y sus familias tras comenzar esta mañana las pruebas de acceso a la universidad para el curso 24-25, que se desarrollan en 13 sedes de 10 localidades de la región. El grupo poético de la generación del 27, la narrativa española desde los años 60 hasta la actualidad, o un texto de la novela Tierra Arrasada, de Alfredo González Ruibal, son algunos de los contenidos de la primera prueba a la que se han enfrentado estos alumnos, que ha sido la del examen de lengua castellana y literatura. Y hablando también de educación, contarles que el próximo curso escolar comenzará el 11 de septiembre, jueves, para los alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria, especial y secundaria, y finalizará el 19 de junio. Mientras hoy, el Consejo de Gobierno aprobaba el nuevo plan de ordenación de recursos humanos del Infoex, que va a permitir 85 nuevas contrataciones de bomberos forestales. Victoria Bazaga es la consejera portavoz.
El plan reconoce un nuevo complemento de disponibilidad para los bomberos forestales y reduce periodos de tiempos en los que deben estar disponibles. Además, se va a dotar al Infoes con más efectivos. Se crean nuevas unidades en Zafra, Trujillo y Coria, que suponen 36 plazas más de bomberos. Se refuerzan las unidades existentes con otros 28 nuevos efectivos y se impulsan otras 21 plazas de segunda actividad que corresponden al personal que realiza tareas complementarias como administrativas, las de logísticas o las de vigilancia.
Y para ello se va a invertir 6 millones de euros y se va a llegar a una plantilla total de bomberos de 1.077 personas, 1.077 efectivos. Así que todo esto y mucho más se lo contaremos en las distintas citas informativas. Ya saben, a las 2 menos 20, toda la información local. 10 minutos después seguiremos contando noticias de Extremadura. Ahora una mínima pausa y que regresan con más de uno en su ciudad.
Thank you.
gente viajera. Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno en Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Trece y once minutos, ya estamos de vuelta. Continuamos en directo en Más de Uno Mérida, contándoles la actualidad de la capital extremeña. Nos vamos a interesar en unos minutitos por el terreno cultural, y es que este domingo 8 de junio podremos disfrutar de la comedia teatral Dos Hombres Solos Sin Punto Com Ni Nada, dirigida por Manolo Medina e interpretada por Manolo Medina también y David Caballero. Una comedia que vuelve de gira por toda España, con la que se ha convertido en la comedia más longeva de nuestro país. Lleva 25 años sobre los escenarios. Y también les hablaremos de la actualidad deportiva de la capital extremeña. Todo esto en unos minutos aquí en Más de Uno Mérida, pero antes hacemos una pequeña pausa.
Más de Uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Mérida. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 en más de 4.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 11 de junio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miria. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios. Vamos pizza a tu pizzería de Mérida. Junto al Templo de los Arroces, disfruta de nuestras ofertas de 3x1 en pizzas y 2x1 en bocadillos y hamburguesas. No dudes en probar la pizza de moda en Mérida con servicio a domicilio en el 924-056-029. Vamos pizza, nuestras recetas y masas te sorprenderán. Vamos pizza, tu pizzería de Mérida.
Onda Cero Mérida. Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Nos vamos a interesar a continuación por el terreno cultural, y es que este domingo 8 de junio tenemos cita con el teatro en el Centro Cultural Alcazaba, con la obra Dos hombres solos sin punto com ni na, que vuelve, bueno, pues de una gira por toda España con la que se ha convertido en la comedia más longeva de nuestro país. Vamos a hablar de este asunto con Manolo Medina, que es director y también intérprete de esta obra. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis por ahí?
Muy buenas, por aquí estupendamente. Supongo que vosotros con ganas también de participar en Mérida, de estar aquí en Mérida.
Nosotros estuvimos en Mérida, precisamente en el Centro Cultural de Alcazaba, pues puede hacer perfectamente 12 o 15 años.
¿También ya, con esta obra?
Estuvimos allí, sí. Perdón, ten en cuenta que esta obra está cumpliendo el 25 aniversario.
Madre mía.
Se ha convertido, como tú bien has dicho, en la comedia más longeva de la historia de España en activo. Y no me vaya a preguntar cuál es el secreto porque no lo sé.
Pues te
no
iba a preguntar precisamente por eso, cómo una comedia, claro, una obra puede mantenerse tantísimos años rodando no solo por aquí en Extremadura, sino también a nivel nacional.
Sí, bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo al público, más que a nosotros, ¿no? Pero bueno, si tendríamos que buscar alguna explicación. El otro día publicaba El País que Dos hombres solos se había convertido en una comedia digna de estudio sociológico. Yo ya empiezo a creérmelo, Isma, porque pues no es normal, es que esto no es normal. Nos han dado el premio de la Asociación de Humorismo de España, nos recibieron la reina doña Sofía, la reina Leticia por el 15 aniversario, el acta de gira en México con actores mexicanos, y se ha convertido en un clásico del humor. Y si hay que buscar una explicación, yo creo que el secreto está en mi madre, que en paz descanse. Entonces, mi madre era una señora, Isma, una jerezana de patio, que yo le decía: mamá, hija, piensa antes de hablar, socio. Piensa antes de hablar, porque era de esta de las mujeres. Mira, por ponerte un ejemplo, mi madre estaba un día comprando en el mercado y estábamos comprando, tan normal, y se le puso de buena primera una mujer al lado de mi madre. Mi madre que se vuelve, que se queda mirándola y le dice: uy, Mari Carmen, al final te moriste tú, tu hermana. Y digo: mamá, ¿cómo? Se te puede ocurrir preguntarle a una persona si se han muerto, sino que la tiene delante. Ella era así. Mira, montaron una peluquería debajo de mi casa.
Sí.
Ella moría con los niños y con las personas mayores moría. Y me viene un día Isma y me dice: Manolín, vengo de contenta. Digo: ¿por qué, mamá? Y dice: hijo, porque la peluquería que han puesto debajo de casa, para que cuando yo, mamá, una peluquería de barrio acaba de abrir, mandándole dinero a los niños del África. Y me dice: hijo, por Dios, anda, que no, grande el cartel de la puerta. Digo: ¿qué cartel, mamá? Dice: chiquillo, es de UNICEF. Digo: ¿UNICEF? Consuelo. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, eso estaba en mi casa. Uh-huh. Eso estaba en mi casa, Isma. Eso era todos los días. Si no te la daba la entrada, te la daba la salida.
Es que al final estaba pensando, Manolo, que al final lo que buscamos los ciudadanos también son estos ratitos de pasarlo bien, de reírnos, de disfrutar, claro, con este, claro, tipo de comedias, porque bastante tragedias también tenemos en nuestra vida, ¿no? Buscamos estos ratitos y además con este tipo de obras, por desgracia, sí, y lo buscamos también, claro, en este tipo de obras. El boca también hace mucho, y si una persona la ve, pues anima después también a que se pueda ver quizás en otra localidad.
Mira, nosotros no somos una compañía. Bueno, yo sí he participado en muchas series de televisión. Yo he hecho El Comisario, Pita Central, Cuéntame, El Pueblo, he hecho varias series de televisión, pero bueno, no somos de estas caras excesivamente conocidas, ¿no? El público es el que ha hecho conocida la obra. Los hombres solo sin punto con Iná ha sido precisamente el boca a boca el que la ha puesto donde está. Es que ya te digo que nosotros mismos somos los primeros sorprendidos en cuando miramos hacia atrás. Ahora está viendo gente a la obra, Isma, que no podía venir antes porque no tenía la edad, que está recomendada para mayores de 13 años.
Sí.
Ahora está viniendo gente que viene con sus hijos en la obra.
Manolo,
entonces, fíjate qué cosa más bonita, ¿no?
Una persona que ya haya visto hace 12 años, como me dices, esta comedia en Mérida, puede ir a verla otra vez y reírse, y porque supongo que después de todo esto la esencia sigue, pero algo se habrá renovado, y también, bueno, esa inspiración que te llega en ese momento que se dice y sale, como me comentabas, por ejemplo, con las cosas de tu madre.
Total, total. Bueno, la obra evidentemente se ha renovado.
Uh-huh.
Al principio de la obra hablábamos de gente que ya está muerto.
hay que renovarlo, claro.
Claro, entonces la hemos actualizado, eso está actualizado, pero no hablamos de nada que pueda pasar fuera del teatro, es decir, no hablamos de política, no hablamos de cotilleo, no hablamos de la esencia, esa esencia que tenía mi madre, que era la que en definitiva ha hecho posible que esto funcione. Y nosotros, yo siempre digo que cada obra, cada función es un homenaje a mi madre, que por cierto no llegó a ver la obra, es un homenaje a mi madre, y evidentemente la gente que ha visto la obra el fin de semana pasado y vine a verla este fin de semana, tiene cosas nuevas. Uh-huh. Porque la improvisación es la raíz de Dos hombres solos sin punto con Nina. Ten en cuenta que teniendo una madre con esa forma de ver... Yo cuando escribí la obra me basé en dos pilares importantes. Uno de ellos mi madre, como te acabo de decir. Y otro de ellos era... Bueno, es todavía, porque el hombre todavía está vivo. Tiene ya 90 y tantos años, Gonzalo. Gonzalo yo lo tenía puerta con puerta. Sí. En como decía mi madre, en la macetilla del bloque, ¿no? Estaba puerta con puerta. Gonzalo tiene 8 hijos.
Madre mía.
Pero tú entras en casa de Gonzalo y te encuentras con una bata roja con un dragón detrás comiéndose las uñas todo lo que perdía. Pegando unos aletazos. ¿Qué es altura de niño, Pilar, coño? Y tú dices, a este le cabe Pavarotti, cabe nada. Totalmente heterosexual de la vida, pero se ha criado entre mujeres. Uh-huh. Y es totalmente afeminado. Entonces a mí me hacía tantísima gracia ver a ese hombre con 8 hijos, hablando de esa manera, pegando esos aletazos, y después la gracia de mi madre, que me dio por juntar los dos personajes, y a mí a 25 años...
Y triunfó, claro, menudo éxito.
Y triunfó.
Para además, todas aquellas...
sabes que antes los artistas...
Sí.
Dime.
No, que te quería preguntar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que estamos hablando de Dos hombres solos sin punto con Nina, ¿y qué hace Dos hombres solteros compartiendo piso? Para aquellas personas que quieran conocer un poquito en qué se basa la obra.
Es que la obra no tiene ni trama.
Va saliendo sola, va saliendo sola, ¿no?
Claro, esa ley que tiene que cumplir el teatro, que es eso de presentación nudo y desenlace.
Sí.
Allí ni hay presentación,
no,
ni
nudo,
ni hay nada. Aquí lo que hay es un hilo conductor que no conduce a nada. Esto es sentar en la butaca del teatro y partirte de risa. La gente sale del teatro diciendo, ¿tú qué has visto? Y si ahí ha salido uno con un delante y un abanico, con un todo lo que perdía, que dice que los maricón, y un compañero de piso. Y ya está. No tienen nada más. Si hay que buscarle un poquito de argumento, bueno, David es el que trae dinero a casa, yo soy el ama de casa, pero claro, yo me cría con mi madre, con 6 hermanos y un marido, vamos con el maricón, entonces tengo yo mis aletazos y mis cosas, pero no soy gay. Uh-huh. ¿Sabes? Que es el reflejo de Gonzalo.
Sí.
Gonzalo tenía ese rol. Uh-huh. Tú lo veías, Gonzalo anda por la calle y tú decías, este cose para la calle, como se suele decir aquí, ¿no? En Andalucía.
Sí.
Que va. Totalmente heterosexual de la vida, pero hija, sería entre mujeres. Entonces, yo creo que esa mezcla ahí ha sido lo que es un humor directo, un humor que no te hace pensar. Hay un monólogo dentro de la obra, existen los silencios, existen los gestos. Es decir, es algo que, bueno, que me da por escribir un día, porque un amigo mío iba a inaugurar un pub y yo no podía imaginarme en la vida que esto iba a llegar a donde ha llegado.
Desde luego, si lo quieres hacer así, no te sale tan bien, Manolo.
No sale.
Oye, y después de 25 años con esta obra, con esta comedia, ¿entran algunas veces ganas de cambiar ese rol, de meterse en otros papeles?
Bueno, yo tengo otra obra aparte de esta.
Sí.
Tengo otra que se llama En el baúl de mis recuerdos, que está basada en mi experiencia con mi padre y Alzheimer, que yo le metí a la enfermedad muchísimo humor, a la enfermedad, parte de amor, muchísimo humor. Y es una obra que voy con Miguel Caiceo, la famosa Doña Paca de Telecinco. Uh-huh. Aquel que decía aquello de yo no tengo ganas de nada más que de morirme.
Sí.
Y con Meslu, que es una actriz de Sevilla. Y bueno, es otro rol diferente. Uh-huh. Es comedia también, porque tiene mucha comedia, y es otro rol diferente. Pero evidentemente el delantal y el abanico es lo que triunfa y lo que la gente quiere. La gente quiere reírse sin tener que pensar demasiado, sino una cosa que sea todo lo directa posible, y nosotros lo hemos conseguido. Es verdad, es lo que dices, ¿no? Qué pena. Yo tengo un amigo que dice, Manuel, que tú tengas que pagar por acostarte con alguien porque eres muy feo, pues todavía lo entiendo. Pero tener que pagar para reírte, joder, es que... ¿sabes? Claro, es que es como un poco decir, qué lástima, pero es la verdad.
Oye, hablamos de esta obra, Dos hombres solos, sin punto com ni nada, que va a recalar, como decimos, el domingo 8 de junio en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Para aquellas personas que se acerquen ahí, ¿qué conexión hay con el público, Manolo? Porque, bueno, hablamos de improvisación, hablamos de improvisación, hablamos también de comedia, de risas, pero al público también lo que le gusta últimamente es tener ese feedback, esa conexión también con la persona que está encima del escenario.
Claro, claro. Ten en cuenta que nosotros a los 20 minutos, media hora aproximadamente, se rompe la cuarta pared, se llama el teatro.
Sí.
Y se parte y metemos al público dentro de la de lo que es la casa. Participa con nosotros. De hecho, no te voy a decir spoiler. Mira, cuidado la palabra también. Pero bueno, acaba con la participación de la gente. Entonces, es algo que a la gente le encanta. Eso es verdad que se ha puesto muy de moda, pero se ha puesto de moda ahora. Yo llevo haciéndolo 25 años.
Desde luego, es que fíjate.
Ahora se ha puesto muy de moda. Ahora se ha puesto de moda eso que los monologuistas metan a la gente en el dentro del texto, dentro de la... De la función, pero yo llevo 25 años haciendo esto ya.
Bueno, pues Manolo, no, nos quedamos sin tiempo, solo quiero animar a todos nuestros oyentes a que disfruten de esta comedia Dos Hombres Solos sin punto com ni nada el domingo 8 de junio en el Centro Cultural Alcazaba, un espectáculo que vuelve de gira por toda España, con la que, como decimos, se ha convertido en comedia más longeva de nuestro país, con un espectáculo totalmente renovado, pero manteniendo esa esencia, esas risas y ese buen ratito que vas a echar este domingo a cargo de Manolo Medina, con el que estamos hablando, y también en la compañía de David Caballero, que al que también, bueno, pues queremos nombrar en este espacio. La hora, si no recuerdo mal, la hora, que no me la he apuntado por aquí, Manolo, para decirlo también.
Sí.
La hora de la función.
¿Qué?
La hora del espectáculo.
Creo, no me haga mucho caso porque yo tengo 14 cosas en la cabeza, yo creo que es a las 7 de la tarde.
Vale, a las 7.
De todas formas, las entradas se venden en giglon.com, www.giglon, la 2 con G, giglon.com. Pero vamos, con poner Dos Hombres Solos, Teatro Alcazaba de Mérida, ya sale el enlace y podéis comprar.
Para poder comprar las entradas. Y lo decimos ya para que después no se queden sin sitio. Manolo Medina, muchísimas gracias por habernos acompañado
ti,
y haber
corazón.
Estado este ratito con nosotros. Hasta luego.
Venga, un besito.
Nos vemos.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero. Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. ¿Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés? ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Onda Cero, tu radio.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte cada día a las noticias que más te interesan.
Tu información, nuestra prioridad. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura.
La información de Extremadura con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte.
De lunes a viernes a las 7:20 de la mañana, a las 10 en boletos, a las 2:10 y a las 7:20 de la tarde, infórmate de todo lo que ocurre en tu región. También a través de nuestra web y redes sociales.
Escucha Onda Cero Extremadura, escucha las noticias que importan.
Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Por gentileza de Centro Wagen, les ofrecemos los deportes.
Hay oportunidades que no se presentan todos los días, como conducir un Volkswagen T-Roc desde 199 euros al mes. Un SUV que combina estilo, seguridad y carácter. Unidades limitadas solo en Centro Wagen, en Badajoz, Mérida y Don Benito. O entra en centrowagen.com.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
13 y casi 31 minutos del mediodía. Continuamos en directo en Más de Uno Mérida y arrancamos espacio deportivo. Bueno, están escuchando que mi voz no es la de David Cerrato. A David Cerrato es que le hemos dado vacaciones porque hay días acumulados y se ha cogido estos días de vacaciones y ahora voy a hacer yo los deportes. Espero estar a la altura, no va a ser así, pero bueno. Vamos a hablarles de la última hora del Mérida y es que va a haber dos autobuses gratuitos para Zubieta por gentileza del Ayuntamiento de Mérida. Va a ser solo para el uso de los abonados. Si quieren agradecer desde el equipo al alcalde de la ciudad su interés y predisposición para sacar esta iniciativa adelante. Así que estaremos muy pendientes de toda la información que salga sobre estos dos autobuses que recordamos solo es para uso de los abonados. Y precisamente esta mañana Santi Amaro, director general de Deportes y también portavoz del Partido Popular aquí en Mérida, ha ofrecido unas palabras y referentes, como no, al Mérida. Lo escuchamos.
Yo estoy convencido de que el Mérida va a tener opciones y va a tener opciones reales y estoy convencido que si pasa esta eliminatoria con la Real Sociedad es equipo de segunda.
Bueno, pues son las palabras de Santi Amaro esta misma mañana. Y hablamos de inversión y es que la inversión municipal de más de 2,2 millones de euros en instalaciones deportivas contemplan 6 pabellones, la pista de atletismo de Diocles y el circuito de Rollanejos. El Ayuntamiento de Mérida destina esta cuantía para la reforma integral de diversas instalaciones deportivas con el objetivo de mejorar el acceso al deporte para los ciudadanos. Las obras planificadas para la segunda mitad de 2025 se llevarán a cabo en 6 pabellones polideportivos: el Polideportivo Guadiana, el Diocles, el de las Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua, así como en el circuito de motocross de Rollanejos y en la pista de atletismo del Diocles. En el circuito, por ejemplo, de motocross de Rollanejos se realizarán obras de mejora, ya que albergará un campeonato de España a finales de año. Y en la pista de atletismo del Diocles, las mejoras incluyen el pavimento, la iluminación, equipamiento específicos para la pista y obras en la jaula de lanzamiento. Como decimos, son obras que se van a realizar en la segunda mitad del 2025 y el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Tony Marín, se refería a todas ellas.
Nos encontramos ante una oportunidad histórica de mejorar el parque de instalaciones de la ciudad de Mérida y para ello se llevarán a cabo en los 6 pabellones de la ciudad obras de mejora en cuanto a equipamiento deportivo y estructura de estos pabellones, ya que son 6 pabellones que fueron construidos en la segunda mitad de la década de los 80, principios de los 90, y a lo largo de todo este tiempo han tenido algunas deficiencias y ahora en este periodo de 2025 se van a llevar a cabo unas obras muy importantes. Para ello el Ayuntamiento de Mérida ha invertido casi 2,5 millones de euros y se van a realizar en el segundo semestre de 2025 obras como Pabellón Guadiana, Diocles, Abadías, La Paz, Nueva Ciudad y La Antigua. Se van a producir mejoras en cuanto a equipamiento deportivo y lo que es la estructura de estos edificios, mejora de eficiencia energética, en fin, una serie de obras que desde la Delegación de Deportes vemos absolutamente necesarias. Y además de estos 6 pabellones, se abordarán obras como mejoras en el circuito de motocross de Rollanejos, donde se agregará un campeonato de España a finales de año. Y también se acometerán reformas en la pista de atletismo de Diocles, como son mejorar pavimento, iluminación y una serie de equipamientos específicos de la pista de atletismo. Todo esto se llevará a cabo, repito, a lo largo del segundo semestre de 2025 y las obras intentaremos que sean lo más tratando de ajustarse para que no sean coincidentes todas en el mismo momento y se pueda agregar a la población para que tengan la mayor facilidad posible por instalaciones.
Y más información polideportiva, y es que se mantiene el plazo de inscripción para las actividades deportivas del verano 2025 para los más pequeños. Se pueden realizar los formularios tanto de los cursos de natación como los campus deportivos de atletismo, gimnasia artística y gimnasia rítmica.
Por gentileza de Centro Wagen, les hemos ofrecido los deportes.
Hay oportunidades que no se presentan todos los días, como conducir un Volkswagen T-Roc desde 199 euros al mes. Un SUV que combina estilo, seguridad y carácter. Unidades limitadas solo en Centrovagen, en Badajoz, Mérida y Don Benito. O entra en centrovagen.com.
Más de uno Mérida. 11.
Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Oh nena, yeah. Y de que cambié, yeah.
Vamos a dar un repaso rápido a la agenda cultural estos días. Le contábamos que tenemos, bueno, esa obra, esa comedia teatral en el Centro Cultural Alcazaba este domingo, pero es que además hay muchos planes. Por ejemplo, mañana 4 de junio en Noches del Trajano, en la Plaza del Arco de Trajano, a partir de las 9:30, la actuación de Iván San Juan, el cuarteto. Es a partir de las 9:30 de la noche. Además tenemos diversas exposiciones, también la celebración de la Semana Cultural de la Antigua, como nos comentaba al inicio del programa nuestro colaborador Luis Valiente. Para mañana miércoles, día 4, también conferencia del Liceo, la impronta femenina romana en los hallazgos arqueológicos de Augusta Emérita, a cargo de Juana Márquez. Será en el Liceo de Mérida a partir de las 8 de la tarde. Como decimos, continúan durante estos días también el Stone and Music con la actuación el jueves día 5 de Antonio Orozco en el Teatro Romano de Mérida. Será el 5 de junio y otra actuación el día 6. Y exposición de pintura ilustrando historias en el Centro Cultural Alcazaba este jueves día 5, día también en el que podremos disfrutar del ciclo de conferencias de José María Calatrava y su tiempo bajo el título Un liberal de todo corazón, que tendrá lugar en la Asamblea de Extremadura a partir de las 7 de la tarde. Va a haber mucho teatro esta semana, el jueves en concreto, con los vigilantes de la obra en el Centro Cultural de Nueva Ciudad a partir de las 8:30 de la tarde. Y una cita más con el cine, el jueves cine de la Filmoteca de Extremadura, Gran Tour, en el Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja de Badajoz, en la Plaza de Santo Domingo. Como decimos, será este jueves a partir de las 8:30 de la tarde.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Pues nos queda tan solo un minuto para llegar al final del programa. Momento ahora de despedirse porque nos quedamos sin tiempo. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico, a Israel Pozo. Nos despedimos, pero la programación continúa en Onda Cero. Ahora con la información más cercana a la información de Mérida con nuestra compañera Noelia Macías. Y a partir de las 2:10, información regional con Rafael Salguero. Gracias por acompañarnos y a disfrutar de la tarde.